Volvemos a saludarles una vez más aquí en Radio Sefarad, en este programa dedicado a las matemáticas que, como siempre, nos acerca Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenida de nuevo. Volvemos con tu programa otra semana más para conocer la historia de un matemático de origen judío llamado Michel Loeb.
Pues sí, en efecto, este hombre va a vivir entre 1907 y 1979 y se dedica sobre todo a la probabilidad. Lamentablemente me gustaría comentar algo antes también sobre alguien que se dedica a estadística y probabilidad, y es Tom Lehrer, que nos dejó hace unos cuantos días, el 26 de julio. Tom vivió entre 1928 y 2025 y no solamente es matemático americano nacido en una familia judía, sino que además fue cantautor. Él escribió, aparcó su carrera como matemático para dedicarse con gran éxito a dar conciertos donde cantaba pues las canciones satíricas que lo van a hacer famoso en la década de los 50 y los 60. A mí personalmente me resultó su música hilarante, es divertidísimo. Si tienen la oportunidad de escuchar algo suyo, háganlo, porque además hace unos cuantos años decidió que él ya no iba a cobrar más por su música y cedió los derechos. Cualquiera no solo puede escuchar la música de este hombre, sino modificarla tal y como, uh-huh, y como quiera. Sí que es verdad que vivió hasta los 97 años y murió, hasta donde se sabe, pacíficamente en su casa, o sea que no se puede pedir más, desde luego.
Bueno, pues con este homenaje y con esta recomendación musical, que no solo musical, también la obra, como nos decías, matemática, de Tom, está ahí, ¿no? Bueno, así comenzamos este programa dedicado no a Tom Lehrer, pero sí homenajeándolo, sino a Michel Loeb.
Pues viniendo a hablar de nuestro protagonista principal, él nace en 1907 en el seno de una familia judía en Jafó, que en aquel momento formaba parte del Imperio Otomano, aunque actualmente es una ciudad portuaria en Israel. Sin embargo, él va a crecer en la comunidad francesa de Alejandría, en Egipto, donde se va a quedar hasta los 26 años, hasta 1933. Obtiene allí el título de maestro de matemáticas y a continuación se casa con Lina Cohen y ambos emigran a París, a Francia, porque Michel quería cursar estudios superiores en matemáticas, quería desarrollarse como matemático y, bueno, su objetivo era el doctorado. Y si bien tiene un inicio complicado porque le asignan su director de tesis, Darmois, le asigna un problema que va a ser demasiado complicado. Pero bueno, él, lejos de tirar la toalla totalmente, lo que hace es seguir el consejo de un matemático que conocía, Wolfgang Doebling, y visita a Paul Levy. Antes de avanzar más en la vida de Michel, me gustaría hablar de estos dos matemáticos judíos. Wolfgang vive entre 1915 y 1940. Y fue un matemático judío alemán que, huyendo de los nazis, pues se va a Francia con su familia, siendo bastante joven. Él estudia allí, empieza a generar resultados en probabilidad, resultados bastante prometedores, y va ganando fama, pero estalla la Segunda Guerra Mundial. Podría haberse librado del servicio militar, pero decide servir. Se vio atrapado de lejos de su unidad cuando los alemanes toman la línea Maginot, así que decide quemar en ese momento su último resultado y se pega un tiro en lugar de ser capturado. Muere muy joven, como pueden ustedes ver. Dos meses antes había enviado su penúltimo artículo, bueno, el último que ve la luz, por lo menos durante su época, a la Academia Francesa de la Ciencia. Y lo envía sus últimas notas como un sobre lacrado con los resultados que había obtenido. Y no se abre hasta el año 2000, cuando un historiador de las matemáticas lo rescató y logró que se mirara qué había dentro. Por lo visto, los franceses, si manda una carta lacrada, no se puede abrir hasta 100 años después o hasta que sus herederos den el visto bueno. Por fortuna, se abrió un poquito antes. ¿Qué tenía? Pues una serie de resultados que son conocidos hoy día, pero en su momento no. Y para más inri, luego en 2002 resurgieron más documentos suyos al meterse en obra una parte de la universidad que contenía dichos documentos. Por estos últimos resultados es por lo que se considera a Doebling un matemático brillante en su momento, pero claro, las circunstancias vitales fueron las que fueron. Bueno, pues este hombre pone a Mitchell en contacto con Paul Levy, que vive entre 1886 y 1971. Y él sí fue un prolijo matemático, especialista en probabilidad, donde genera una serie de importantes conceptos y de resultados a lo que es al principio de los tiempos de la probabilidad, podríamos decir. Era francés y durante la época del gobierno títere de Vichy, pues sufre no solamente discriminación o despiden y tal, sino que además lo visita la Gestapo, le fastidian su piso, pierde gran parte de sus posesiones. Pero aún así él no quiso emigrar a Estados Unidos, a pesar del interés que pone Mitchell en lograrlo. Hablaremos de él posteriormente porque sobre Paul Levy no tenemos programa, pero sobre Dublin sí, le invito por supuesto a que lo consulten. Bueno, pues Levy, este segundo matemático, le lleva la tesis a Mitchell, a nuestro protagonista, y consigue imprimirla en 1941, pero no la publica hasta 4 años después, porque durante la guerra la universidad sencillamente no imprimía tesis. Su trabajo se titula Estudio asintótico de variables aleatorias dependientes. Esto lo que hace es estudiar cómo cambia el comportamiento según va aumentando el número de variables. Y se concentra en ideas como, por ejemplo, convergencia, límite de distribuciones. En el caso de Loeb, se estudian suma y máximo de estas variables. El trabajo posterior de Loeb va a poner las bases para lo que luego se emplea, es decir, conceptos y técnicas, en el estudio asintótico de variables aleatorias dependientes. Que, por cierto, una variable aleatoria, bueno, se define un poco por sí sola, ¿no? Una característica que puede tomar un valor cualquiera dentro de un rango establecido o ¿no? de un rango dado, de lo que tenga sentido, ¿no? Y esta no depende de nada. Claro, si estas variables aleatorias son dependientes entre sí, ¿a qué se refiere? Pues significa que lo que se obtiene de una va a dar información sobre la distribución de probabilidad de la otra. Un ejemplo es un clásico, ¿no? de problema sencillo, un saco en el que tiene varias bolas de colores, 2 rojas, 3 amarillas, 1 azul, y entonces va sacando sin volver a meterla en el saco, sino que saca una, la mira, la pone ahí encima de la mesa. Entonces, la probabilidad del color que saque en la segunda bola va a depender del color de la primera, porque el número de bolas que había en el saco ha cambiado. Bueno, pues Loeb, tras obtener el doctorado en 1941, se encuentra con que sus vecinos lo denuncian por ser judío y lo encierran en el campo de internamiento de Drancy. Podría haber sido mucho peor, porque gracias a las conexiones de su mujer lo van a transferir a un campo inglés en 1944 y pocos meses después se va a ver libre. Además, durante la época del campo va a conocer a otros, no solo matemáticos, sino en general profesores, y va a participar de una especie de pequeña escuela o pequeños grupos de estudio que había allí. Desde luego, en ese sentido, tuvo suerte. Y tras su liberación va a trabajar 2 años en el Instituto Henri Poincaré como jefe de investigación en la Universidad de París. Luego pasa otro par de cursos entre el 46 y el 48 en la Universidad de Londres y ya por fin se va a Estados Unidos. Es curioso porque al principio Mitchell no quería irse de Francia, buscó la nacionalidad sin éxito, y simultáneamente esto el matemático Jerzy Neyman, que estaba en América, se esfuerza por atraerlo con mucho éxito. Es más, habría emigrado antes Mitchell si no fuera porque firma el contrato con los británicos. Y a raíz de esto, Neyman le va a ir ofreciendo cada vez mejores condiciones laborales, aumento de sueldo, una posición mejor, hasta que por fin accede y va para allá. Unos años después de llegar, en 1953, sí que va a obtener la nacionalidad americana y entonces ya, pues, sin problema. Una vez allí, va a ser él quien intente atraer a Paul Levy con poco éxito. Lo que sí tendría un éxito tremendo, valga la redundancia, va a ser su libro de 1955, Teoría de Probabilidad. Originalmente va a ser un solo volumen y este texto va a alcanzar los 2 libros y creciendo, porque para cuando está sacando la 4ª edición, que sale hace relativamente poco, que sale hace ya cierto tiempo, en 1978, son 2 volúmenes y además con varios apéndices, porque siempre va a ir añadiendo algo. Se lo denominaba la Biblia, en el sentido de que es uno de los trabajos más relevantes de su época, no solamente por su profundidad y por el detalle al que llega, sino que además no tiene a efectos prácticos ningún tipo de competencia. Va a ser la primera recopilación exhaustiva de la teoría de la probabilidad moderna. Bien, el mismo año que sale el primer volumen de este libro, en 1955, va a ser nombrado profesor de estadística en Berkeley. Él, cuando va a Estados Unidos, que no sé si lo he mencionado, va a Berkeley como profesor de matemática. Pero bueno, esto es un poco un adelanto. Él, en 1948, lo que va a hacer es aceptar una estancia como de unos meses como profesor visitante en la Universidad de Columbia. Y para entonces Neyman, que ya lo había intentado reclutar varias veces, lo consigue a la tercera, ¿no? Le da una oferta económica muy jugosa, como comentábamos antes, y él acepta el puesto como profesor de probabilidad, si bien el departamento en sí todavía no existía. Tenían mucho interés en Loewe porque provenía de una escuela fuerte en teoría de probabilidad, como era la escuela francesa, cosa que Berkeley no tenía y aspiraba a conseguir. Entonces él entra como profesor de matemáticas tal cual, y en el 55 le añaden el título de profesor de estadística como miembro de este departamento que se había creado justo el año antes. Además de un brillante investigador, era muy conocido, era muy popular como profesor, era exigente sin lugar a dudas, pero pionero en el sentido de abogar no por la clase magistral, sino por hacer de guía del alumno en su camino de aprendizaje. Él emplea más la palabra catalizador, pero a día de hoy eso es como el sumum de la educación, más que la clase magistral, el guiar en el aprendizaje. Entonces, una vez asentado, empieza a tomar más responsabilidades. Por ejemplo, entre 1950 y 58 va a servir como miembro del Comité de Publicaciones del Senado Académico, y entre 54 y 58 va a ser presidente de este comité. En 1967 va a ser nombrado profesor interdisciplinario de Arte y Ciencia, que es un honor, de Berkeley, e imparte el curso Cultura e Individuo como recompensa. Además, inicia la publicación de libros sobre arte, manteniendo contacto con grupos de artistas tanto estadounidenses como franceses. Él nunca aflojó sus lazos con Francia, toda la vida se sintió unido a esta cultura. En 1974, pues se jubila como emérito, recibe el premio Mención Berkeley de la universidad, que es el más importante de esta institución, y unos cuantos años después, en el 79, muere. Le habían diagnosticado una enfermedad bastante rara que le impedía procesar adecuadamente la vitamina D, y lo pasó mal estos últimos años, pero no quería dejarlo ver. Él no lo decía, él prefería que lo recordaran pues eso, como una persona fuerte y baracha. Y bueno, tras su muerte, su viuda instituyó el premio Loeb, que se da cada dos años y se concede en $30,000 a un matemático por sus contribuciones en probabilidad. Y de hecho, este noviembre toca otorgar el siguiente.
Bueno, pues estará bien para entonces saber quién lo recibe para seguir manteniendo viva la memoria de Michel Loeb, y quizá, si es judío, pues también dedicarle un programa, Amelia.
Claro.
Bueno, pues nada, como siempre, gracias. Gracias a los oyentes también por escucharnos, y hasta la próxima edición de este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo.
Hasta la próxima.